Ser Podcast.
Y ahí cuarto empieza Carrusel con una noche apasionante de fútbol, con la jornada unificada de Champions, con cuatro equipos españoles jugándose su futuro en la competición. Esta noche Carrusel en la Ser y Hora 25 en Ser Más y en los móviles. En un miércoles marcado por la nieve, la lluvia, el viento en prácticamente toda España.
¡Qué fuerte, tío!
Y ojo, porque viene más. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. La única buena noticia es que sube la cota de nieve a partir de esta próxima noche, pero a la par también supondrá más aportación de agua a los ríos que ya van crecidos. Y es que, de nuevo, mañana la lluvia afectará a la mayor parte del país, a ratos con intensidad. Especial atención en Andalucía, en toda la cuenca del Guadalquivir. Un día más, en muchos puntos se van a superar los 100 litros por metro cuadrado. Y, como no, el viento, con pausas, pero en general continuará soplando con mucha intensidad.
Noticia de ahora mismo, la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar que mantiene los tipos de interés a pesar de las presiones de Trump, que lleva meses casi exigiendo que se bajen, impulsando incluso una campaña de cancelación contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Pablo Anzola, última hora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. No hay sorpresa, el Banco Central mantiene el precio del dinero entre el 3,5% y el 3,75%, y todo a pesar, lo decías, de las presiones de Donald Trump, que entre insultos y amenazas sigue pidiendo más bajadas para estimular, para dar oxígeno a la economía estadounidense. La sorpresa, en todo caso, puede llegar a partir de las 8:30 de la tarde. A esa hora está previsto que comparezca Jerome Powell, y esto es interesante por dos motivos. Primero, porque va a ser la primera vez que le veamos aparecer desde que la administración Trump abrió una investigación penal contra él. Y segundo, porque puede ser la última en la que le veamos antes de que Trump dé a conocer a su sucesor. Está pendiente que se haga esta semana, incluso hoy mismo anunciará el nombre afín, un nombre afín, para asumir la presidencia, que hay que recordar, asume de un organismo que debe ser independiente de las decisiones de la Casa Blanca.
Hola, gracias.
A vosotros.
Allí en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional acaba de anunciar que suspende a los dos agentes de la policía migratoria de Trump que mataron a tiros el sábado en Minnesota a Alex Pretty. En un primer momento, el gobierno de Trump había salido a defender la actuación de esta gente, de estos policías migratorios. Ahora los suspenden hasta que se desarrolle la investigación de qué pasó exactamente con la muerte de este enfermero. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, es la primera vez que el gobierno de Trump aparta a sus agentes de federales, dejarán de patrullar y lo hacen con una baja administrativa. Estos agentes habían sido reubicados de Minneapolis hacia otro lugar que no se reveló, y es lo que contó el lunes el jefe del ICE, Greg Bovino, a quien también, por cierto, han apartado de su puesto. Se trata de otra señal, otro gesto con el que la Casa Blanca intenta superar esta crisis, aunque Trump no abandona su pulso contra los demócratas. Por ejemplo, ayer declaró que la congresista somalí que ayer fue atacada en pleno acto, orquestó su propia agresión, y hoy ha amenazado al alcalde de Minneapolis. Le advierte que está jugando con fuego porque ha anunciado que no piensa aplicar las leyes federales de inmigración que le exige Donald Trump.
Cientos de personas se han concentrado esta tarde-noche frente a la sede de Junts en Barcelona, porque este partido Junts tumbó ayer con PP y Vox el decreto que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales, como la prórroga de la prohibición para desahuciar a familias vulnerables. El PSOE intenta reconstruir la relación con Junts, porque todo esto, especialmente las pensiones, pero todo lo demás también, va a tener que volver a votarse en cuestión de semanas y se van a tener que entender. PSOE y Junts, como pasó el año pasado, por cierto. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. En el PSOE son optimistas, creen que las piezas para recomponer la relación con los socios empiezan a encajar, pero asumen que la tarea que tienen por delante no será sencilla. La Moncloa pretende que la ventana de oportunidad que ha abierto el pacto con Podemos le permita sacar adelante la delegación de competencias en materia migratoria, que es lo que pide Junts, y que a cambio los de Puigdemont se avengan a votar a favor del decreto sobre pensiones que ayer tumbaron en el Congreso. Los independentistas están dispuestos a cambiar el preámbulo de su ley, que para los morados tiene sesgos racistas, aunque Míriam Nogueras advierte de que no se podrá tocar una coma del articulado.
Como que el articulado no se tocará ni un pelo.
Como el articulado no se tocará ni un pelo, porque nadie se ha quejado del articulado, que es lo que se legisla, lo que se aprueba. Nosotros esperamos que se vuelva a registrar la ley y se apruebe, que es lo que realmente nos interesa a nosotros.
Se cuida mucho Junts de mostrar cercanía con el PSOE, que necesita cuadrar el círculo para intentar abrir una negociación presupuestaria.
Seguiremos trabajando, como siempre, con el resto de grupos para poder aprobar iniciativa, entre ellas el proyecto de presupuesto, a la mayor brevedad posible.
Montero, que ha evitado criticar el voto en contra de Junts a su decreto ómnibus.
Esta estrategia de llevarlo todo junto a votación en un único decreto está molestando no solo a Junts, también a otro socio parlamentario importantísimo, como es el PNV, que le ha lanzado hoy un aviso serio a Sánchez. Lo ha hecho la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, que le recomienda al gobierno que no siga jugando a la ruleta rusa.
Lo que ocurrió ayer en la votación de los decretos leyes no puede volver a producirse.
Si verdaderamente quiere que se aprueben las pensiones y que se aprueben otro tipo de medidas, como el salario mínimo interprofesional y algunas medidas más que vienen en el escudo social, yo creo que no se la debería de jugar. Si estuviera en mi mano, desde luego, no me arriesgaría y no jugaría la ruleta rusa nuevamente.
Hoy al gobierno se le ha despejado un poquito el escenario parlamentario porque Ábalos ha renunciado a su acta de diputado y el PSOE recupera así un escaño que es muy importante porque a partir de ahora, contando con ese escaño dentro de su disciplina de voto, al gobierno le valdrá con la abstención de Junts en las votaciones que vayan muy, muy ajustados, como es costumbre en esta legislatura. Ábalos deja su escaño ahora y confía en que el Congreso le pague la indemnización, cosa que no está nada clara. Los abogados de la Cámara lo están viendo. Hablamos de mucho dinero que Ábalos necesita como el comer, más de 100.000 euros. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el escrito que le ha mandado al Congreso, Ábalos explica que si deja ahora el escaño es porque el Supremo le ha confirmado que debe seguir en prisión y asume, ahora sí, que eso es insostenible conseguir representando a los valencianos. Con su renuncia, el PSOE recupera algo de oxígeno. Los socialistas llevan 2 años pidiéndole el escaño desde que le suspendieron de militancia cuando estalló el caso Koldo y él se pasó al grupo mixto. Desde entonces, Ábalos siguió votando por lo general junto al PSOE, pero cuando hace 2 meses entró en prisión, perdió su derecho a voto y el bloque de la mayoría de la investidura quedó en desventaja. Ya no le valía al PSOE con la abstención de Junts, pero al recuperar este escaño, esas cuentas vuelven a salir. Ahora el acta la va a ocupar la valenciana Ana María González, alcaldesa de Llaurí, que fue condenada por conducir ebria en 2021. Mientras, el Congreso sigue estudiando si Ábalos tiene derecho a su indemnización.
La renuncia del escaño de Ábalos tiene una derivada judicial también que es muy importante porque pierde su condición de aforado. El juicio que tiene más inmediato, que es el de la supuesta corrupción en los contratos de mascarillas, ese se va a seguir celebrando en el Tribunal Supremo porque ya se ha dictado el auto de apertura de juicio oral y por lo tanto eso se queda en el Supremo, aunque Ábalos haya perdido el aforamiento. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con el supuesto amaños de contratos de obra pública, eso lo más probable es que termine pasando a la Audiencia Nacional. Feijóo hoy se ha sumado a la tesis en la que hasta ahora estaba solo Vox de que el gobierno ha impulsado la regularización de inmigrantes para manipular el censo electoral y ganar las elecciones. Además, Feijóo lo mezcla con la ley que otorga la nacionalidad a los nietos de los exiliados por el franquismo.
Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas.
Claro, le hemos preguntado al PP si mantienen esas afirmaciones sabiendo que la regularización de los inmigrantes no implica que esas personas vayan a recibir la nacionalidad española. Y para votar en unas elecciones generales hace falta la nacionalidad española. Entonces lo que dicen es que el PSOE está buscando la simpatía de esta gente para el futuro, para cuando tenga la nacionalidad. Arturo Pérez Reverte ha aplazado hasta otoño las jornadas sobre la guerra civil que iban a celebrarse la semana que viene en Sevilla y que estaban rodeadas de polémica desde que el escritor David Uclés y el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, anunciaron que se bajaban de esas jornadas, que se retiraban, cuando trascendió que en esas jornadas iban a participar también, entre otros, Aznar y Espinosa de los Monteros. Pérez Reverte, que es uno de los organizadores, las aplaza y denuncia amenazas violentas y presiones. Radio Sevilla, Jaime Navarro.
Sí, unas jornadas que han sido aplazadas tras la polémica por la presencia de participantes como José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros. La controversia ha estallado después de que el escritor David Uclés cancelara su intervención alegando que no compartirá cartel con personas que a su juicio han hecho tanto daño a España o defienden, dice, antivalores.
José María Aznar, que para mí es la persona que más daño ha hecho al pueblo español, y Espinosa de los Monteros, que defiendo unos antivalores. No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos.
Una decisión a la que se han sumado después el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez. Los organizadores, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, han anunciado el aplazamiento y denunciado presiones y amenazas para forzar las bajas. La organización ofrecerá una rueda de prensa el próximo martes para dar más detalles sobre lo ocurrido.
El consejero vasco de Salud va a comparecer de un momento a otro para aclarar qué hacen finalmente con los más de 200 niños a los que han vacunado con vacunas caducadas. Anoche el propio consejero nos dijo aquí en Hora 25 que iban a volver a vacunar a esos niños porque no hay riesgo de una sobrevacunación. Pero hoy han estado difundiendo ya dudas porque la Agencia Española del Medicamento les ha dicho que no hace falta volver a vacunarlos. La gente se está plantando en los ambulatorios para saber qué está pasando, qué van a hacer con sus críos, y a esta hora de la tarde, a la espera de que comparezca el consejero, el gobierno vasco sigue sin aclarar qué decisión toma y basada en qué criterios médicos. Óscar Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, acaba de comparecer hace tan solo unos instantes el consejero Alberto Martínez y ha informado de que se va a revacunar a 103 de los 253 afectados, todos los que recibieron la vacuna hexavalente entre diciembre y enero, porque las de noviembre sí que eran válidas, según acaba de explicar. Es la decisión del Consejo Asesor de Vacunación de Euskadi, tras analizar las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento. Se va a vacunar en concreto de nuevo a 18 bebés de 2 meses, 29 de 4 meses, 51 de 11 y 12 meses y a 5 adultos, cumpliendo las normas internacionales que recomiendan vacunar cuando la vacuna recibida no es válida. Ya se ha empezado a informar a las familias de esta última decisión, se les está dando cita, les ha pedido disculpas también hoy el consejero por lo sucedido, que considera grave, y ha anunciado una investigación para determinar lo que ha pasado y tomar medidas así para que no vuelva a suceder.
La mirada de Vidal Folk.
El Führer dijo que los judíos eran los enemigos del pueblo alemán. Sus sicarios le creyeron y empezaron a apalizarles, a quemar sus casas, sobre todo sus libros, y a matarles. Así funcionan las cosas en el totalitarismo. Donald Trump dijo un día que la congresista Ilhan Omar, de origen somalí, era basura, igual que sus 80.000 conciudadanos del mismo origen en el estado de Minnesota. Sus escuadristas tomaron nota. La congresista, la primera musulmana que llega al Parlamento, lanzaba ayer un discurso exigiendo la disolución de la policía asesina de inmigrantes, la AES, ICE, que es la causante, por su brutalidad, de todos los desórdenes recientes en Estados Unidos. Un trumpista tan repugnante como las ideas de su líder le lanzó en ese momento desde la audiencia una jeringuilla conteniendo un líquido que todavía no se ha identificado. Se la tiró al corazón, pero por suerte no la alcanzó. Las palabras suelen servir para la vida, pero también hay palabras de muerte que inducen a los fanáticos a intentar eliminar a sus semejantes. Cuidemos lo que decimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.